Buenas gente, soy Marco Álvarez, de John Marco en Twitter. Tengo aquí conmigo, como siempre, a Rubén Ibeas, Rubén Ibeje en Twitter. Hola Rubén.
Hola Marco, hola a todos.
Bienvenidos a NFL en estado puro, previas divisionales, AFC Sur. Segunda semana de estos repasos por grupos de las dos conferencias de la NFL. La semana pasada ya lo tenéis en el podcast, suponemos que ya los habéis escuchado, pero si no, o si os habéis incorporado en estos últimos días, ir a por ellos. AFC Este y NFC Oeste, dos divisiones muy potentes, con equipos como siempre muy interesantes. Y hoy volvemos a la AFC. Esta vez nos marchamos al sur y vamos con otra división también muy importante, con equipos que normalmente dan mucho juego, no son a nivel mediático pues los equipos top, pero luego es un grupo que después de unos años un poquito más flojos, pues la verdad que en las últimas temporadas casi siempre sus equipos no es que se metan en la Super Bowl, puesto que no lo hacen, pero sí que dan mucho juego en la AFC. Rubén, Houston Texans, Tennessee Titans, Indianapolis Colts y Jacksonville Jaguars.
Sí, yo creo que es una de esas divisiones divertidas, ¿no? Divertidas por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que ha subido de nivel y también nos tiene acostumbrados a finales de temporada importantes, en el sentido de que no parece claro quién pueda ganar, siempre llegan un par de equipos o tres con opciones, quizás no al alza, ¿no? No con muchas victorias, pero sí que con una división muy, muy emocionante, y yo me espero lo mismo este año. Quizás tenemos un pelín por debajo, o yo por lo menos tengo un pelín por debajo a los Texans este año, que es el equipo que ha estado manteniéndose fuerte en esa división, que la ha ganado en estos últimos años en muchas temporadas, pero es un equipo que puede dar guerra y que seguro que va a competir con Titans y con Colts, que para mí son favoritos. Jaguars está a otra cosa, está reconstruyendo otra vez más, pero sí que sí, esos tres equipos pues pueden depararnos otra vez una división interesante. Quizás no con muchas victorias, pero sí con una tremenda emoción hasta final de temporada.
Sí, recuerdo esos años que estábamos en NFL As con Mariano Tobar y nuestro buen amigo Tomás Monge, que cubría esta división, la AFC Sur, pues se lamentaba en muchas ocasiones, puesto que era un grupo bastante flojito hace, como digo, 5 o 4 temporadas. Y hoy día es una división que, bueno, Jacksonville parte un poquito por detrás, pero bueno, los últimos años, las dos últimas temporadas concretamente, los otros tres equipos pues han estado ahí o en playoffs o metiéndose en postemporada. Y vamos a abrir precisamente por el equipo que tú ya nos has adelantado, que ves un poquito por debajo esta temporada, pero que no dejan de ser los campeones de la división, que han ganado este grupo 4 de los últimos 5 años. Hablamos de los Houston Texans. La temporada pasada también ganaron un poquito no llorando, porque bueno, es playoffs y en playoffs no debes dar ninguna explicación. Si ganas, adelante, pero sufrieron lo indecible para batir a los Buffalo Bills, que bueno, lógicamente también es un equipo que no es fácil superar. Y luego tuvieron ese desastre en ese partido de playoffs divisional entre Kansas City Chiefs, con esa ventaja de 24-0 al inicio del segundo cuarto, que ya al llegar al descanso se había evaporado. Los Chiefs ya llegaron por delante 28-24 y en la segunda parte pues siguieron dominando el partido. Muchos cambios, Rubén, en este equipo de Houston Texans, y especialmente en el ataque. Ese ataque de Bill O'Brien, que va a iniciar ya su séptima temporada, ya lleva unos cuantos años en Houston Texans. Se ha ido DeAndre Hopkins, llega David Johnson. No sé realmente, David Johnson, un jugador que acabó en la perrera de Cliff Kingsbury el año pasado en Arizona, como lo ves. Y luego el cambio de Hopkins, que es parte de una remodelación completa de ese cuerpo de receptores, que ahora incluye a Brandon Cooks, que ahora incluye a Randall Cobb, que también tiene a Will Fuller. Es decir, no es un grupo corto, Kenny Stills, no es un grupo corto de receptores, ni mucho menos, no tiene uno top, pero si todo funciona, no es un cuerpo de receptores despreciable, ni mucho menos.
Puede ser que hayan buscado, ¿no?, más hombres a quien lanzar. Si tú me dices que si prefiero a Randall Cobb, a Brandon Cooks, que a DeAndre Hopkins, te digo que no. Pero a lo mejor, viendo que DeAndre Hopkins no quería seguir o no estaba contento o demás, lo que han buscado ha sido pues darle más armas a Deshaun Watson, ¿no? Que no sea tan previsible lo que puede hacer, lo que podía hacer el quarterback de los Texans, que era buscar a su mejor hombre, al hombre que lo bajaba todo, absolutamente todo, en los momentos importantes, como era Hopkins. Sí, y por nombres está bien. O sea, la sensación que nos queda con esta remodelación en el cuerpo de receptores es que por nombres los Texans tienen calidad. Lo que no sabemos es lo que pueda llegar a dar Randall Cobb, lo que te pueda llegar a dar Brandon Cooks después de todo ese proceso de conmociones que ha tenido. Will Fuller es otro jugador que también tiene problemas de lesiones. Kenny Stills es un talentoso receptor, pero tampoco ha terminado quizás de explotar a lo mejor de la manera que nosotros esperábamos. Por nombres, ojo con Keke Coutee, que también está por ahí, que puede servirles de algo. Por nombres tiene muchas variantes, tiene muchas posibilidades, ¿no?, el ataque, no tanto focalizado a lo mejor en la figura del wide receiver 1 como era DeAndre Hopkins. Pero evidentemente yo creo que pierden. Yo creo que no son mejor equipo en esa unidad, aunque tengan más jugadores sobrios, ¿no? Más jugadores a los que lanzar que lo que tenían el año pasado.
Sí, es un equipo que a mí me deja bastantes dudas, porque tampoco es que el año pasado fuesen un equipo top. Es decir, tú repasas a nivel estadístico, repasas los números de Houston Texans, no solo ya el año pasado, sino las temporadas anteriores, y desde que Bill O'Brien es el entrenador jefe de esta franquicia, pues fíjate, tengo aquí los datos, puesto 31 en su primera... Perdón, puesto 14 en su primera temporada, 21, 28, 17, 11, 14, y en yardas están similares, ¿eh? 17, 19, 29, 20, 15, 13, y en los últimos 2-3 años, pues con Deshaun Watson ya como quarterback. Es decir, tampoco es que funcionase tan bien la ofensiva, por eso quizás yo estoy contigo, deshacerte de Andre Hopkins, porque casi ha sido deshacerte. Yo creo que ha dolido más el hecho de que simplemente haya llegado pues esa segunda ronda de David Johnson, que el hecho de perder al jugador. Bueno, si sacas dos primeras rondas, como ha pasado con los Jets recientemente, ¿no?, con Jamal Adams, pues oye, nadie le gusta perder a un jugador estrella, pero bueno, se acepta mejor. Pero es que realmente tampoco es que estos Texans dominasen de una manera clara a sus rivales. Así que, bueno, yo creo que me da la sensación de que O'Brien va un poco en la línea de intentar replicar el modelo Patriots, con ese cuerpo de receptores quizás adoleciendo una superestrella, pero repartiendo más el juego y jugando más esas rutas pues en el primer nivel, esas rutas de un poco choice, de elección, para tener un poco más de versatilidad. El año pasado, 150 targets, no recepciones, sino objetivos, de Andre Hopkins. El segundo fue Will Fuller con 71, es decir, se quedó justo en la mitad. Así que me imagino que intentará mezclar un poco más los jugadores. Con Hopkins, básicamente, pues jugaba muchas rutas aisladas, individuales, se quedaba en un lado del campo, en el otro lado pues ponía el resto de receptores, jugaba esos conceptos, y DeAndre Hopkins era el receptor para jugar un poco más si la defensa fuera al hombre, que era lo que se preveía. Y quizás con ese grupo de receptores más extenso, y también con Duke Johnson, que bueno, es un jugador que en principio para él tiene que seguir siendo importante por la apuesta que realizó, pues intentar hacer ese modelo Patriots y jugar esos conceptos a ambos lados del campo. Y también, ¿por qué no? No sé si llegará a involucrar un poquito más en el juego de carrera a Deshaun Watson, siguiendo el modelo un poco de Lamar Jackson en los Ravens. No creemos, yo por lo menos no creo nadie, que vaya a estar en las 176 carreras, por ejemplo, que hizo Lamar Jackson, pero a lo mejor en vez de 82 que hizo el año pasado, pues ponerse otra vez en 100, 110, que ya es una estadística más considerable, y hacer ese ataque un poquito... El año pasado era un poquito más, no quiero decir ramplón, pero yo creo que el hecho de que tuviese esas dos superestrellas, como Deshaun Watson y DeAndre Hopkins, nos hacía un poco tener una imagen distorsionada. No fue un ataque de Houston Texans tan poderoso. Lo que sí que hicieron muy bien fue correr con la pelota. No está Carlos Hyde, que ganó 1,000 yardas el año pasado, y bueno, David Johnson, yo lo veo, lo estaba hablando con Ángel, lo veo bajo en algunos rankings fantasy, por la mala temporada del año pasado, pero en principio por la apuesta que hacen en los Texans, debe ser un jugador que si está sano pueda volver a hacer números muy buenos. Así que una incógnita realmente. Lo vemos bajando, como tú dices, Rubén, pero por otro lado yo todavía tengo confianza en que este equipo pues sea capaz de dar, entre comillas, sorpresas en esa temporada. Nos vamos a la defensa. Y aquí quizás un poco las dudas que nos deja es el front seven. Por lo menos es donde yo tengo más dudas, Rubén. La salud de J.J. Watt, que en los últimos años, de las cuatro últimas temporadas, solo en una, ha estado sano de principio a fin. Han perdido ahí jugadores importantes como DJ Reader, especialmente para un área como era la defensa contra la carrera, que no brillaron demasiado el año pasado. No sé cómo ves este entramado de Houston Texans.
Sí, evidentemente han perdido calidad y a pesar de que yo leía hoy que J.J. Watt estaba diciendo que se encontraba en la mejor forma física desde el 2014-2015, que estaba físicamente muy bien, que se sentía muy bien, hombre, sigue siendo para mí uno de los mejores defensive line de toda la liga, pero ya no es ese J.J. Watt espectacular. Ojalá lo vuelva a ser, ¿no? Porque eso sería pues un upgrade terrible para ellos. Han perdido talento y, como tú dices, ¿no? Sobre todo en el cuerpo de linebackers, Zach Cunningham tampoco termina de ser o de lo que ellos esperaban. Tienen problemas en el pass rush exterior. Yo creo que van a necesitar mucho trabajo, van a necesitar mucho pass rush de esquema para poder presionar al quarterback rival. Van a tener que tapar, como tú dijiste, esa baja de DJ Reader contra el juego de carrera de alguna manera. No me termino de fiar de los dos inside linebackers, ¿no? McKinney, yo creo que también, no como Watt, pero que también parece que sus mejores tiempos han pasado. Y sin embargo, tienen una secundaria que, bueno, por lo menos por nombres sí que parece que pueda estar a la altura, ¿no? Justin Reed se está confirmando, se está consolidando como ese safety que puede ayudar, que tiene muchísimo rango, que puede estar en muchos sitios del campo, que lo hace más o menos todo bien. Pero evidentemente lo que tú decías y lo que yo estoy bastante de acuerdo es que el front seven a mí no me termina de convencer. Y parte de la culpa de que yo no tenga mucha confianza en este equipo es porque creo que el ataque a lo mejor puede sacar algo, pero creo que les va a costar en defensa aguantar partidos. Creo que puede que sea uno de los puntos más débiles y donde yo pienso que no van a ser capaces de competir contra los otros dos, ¿no? Contra Titans y contra Indianapolis Colts. Tengo muchas dudas con la defensa de los Texans.
Claro, sobre todo pensar de los rivales. En Tennessee Titans con Derrick Henry, en Indianapolis Colts con Jonathan Taylor, que ahora hablaremos a continuación, y también, por supuesto, con Marlon Mack. Y en definitiva, esa línea ofensiva que es muy poderosa. E incluso los Jaguars, ¿no? Es un poco más incógnita porque, bueno, es un jugador que no tiene, parece, la cabeza muy, muy bien en su sitio, pero bueno, es un jugador que a nosotros nos encantaba cuando salió del draft, que es Leo Fournette, y que incluso el año pasado, de manera silenciosa, pues terminó haciendo una temporada muy buena. Es decir, son equipos que en esa división te van a cargar mucho con el juego terrestre y además que tienen corredores duros. Así que habrá que seguirle bastante la pista al novato de segunda ronda, a Ross Blacklock, el chico de TCU, que, bueno, ahora mismo en principio pues podría estar aquí escrito. De hecho, si veis los depth chart, está inscrito como titular en principio. Bueno, ya esto es un poco una previsión, puesto que ni siquiera todavía han empezado a entrenar, propiamente dicho, los equipos. Pero bueno, habrá que seguir de la pista, puesto que va a ocupar ese puesto de nose tackle, que es muy importante. Y quizás es un jugador que yo tengo mis dudas de que tenga el tamaño, el cuerpo, la capacidad para jugar dos gaps ahí en el medio. Pero bueno, si lo eligieron en el draft, desde luego ellos sabrán mucho más que nosotros. Y estoy contigo, esos otros jugadores que también tienen mucho talento, pero que no terminan tampoco de dar ese salto de calidad, como son Zach Cunningham y Bernard McKinney, pues son otros dos hombres para seguirles la pista. En definitiva, yo creo que Houston es un equipo que, fuera de lo que son esos cambios que ya hemos comentado en ataque, a nivel esquemático, pues bueno, confiamos mucho. Por ejemplo, en defensa, en Romeo Crennel, ahí yo creo que no tenemos muchas dudas. Pero el tema con este equipo es la consistencia. Es decir, es un equipo que el año pasado le ganaba a New England Patriots, y muy bien, en un Sunday Night Football, en un partido de prime time, y la semana siguiente jugaba contra Denver Broncos, que estaban pues todavía en fase de reconstrucción, con un novato como Drew Lock a los mandos, iniciando su carrera en la NFL, y es que les meten un baño. Y lo mismo un poco antes en la temporada, también, bueno, tú sacaste algunos vídeos, Rubén, con el partido contra Baltimore Ravens, pues, entre comillas, fue una vergüenza. la actuación que tienen aquel día. Y, por ejemplo, fueron a Kansas City en regular season, eso sí, y ganaron. O sea, que es un equipo extraño en ese sentido y yo creo que la concentración también, hasta cierto punto, no sé si les puede fallar. Estoy viendo aquí, en terceros downs, por ejemplo, en defensa, fueron el segundo peor equipo de la liga, que llama bastante la atención. Les completaron casi el 50% de los terceros downs y en la zona roja fueron el peor equipo de toda la NFL. 35 touchdowns encajados en 49 viajes. Eso es una barbaridad, un 71,4%. Así que el fútbol situacional aquí tendrá que ser muy bien trabajado en defensa, ya que parece que no tienen tanta calidad como antaño, pues intentar ser, desde luego, más consistentes en esos puntos concretos y ser una defensa que se doble, es esperable, ¿no?, que se pueda doblar, pero que no se rompa tanto como el año pasado. Y bueno, vamos a ver si este equipo tiene la consistencia que le faltó el año pasado para dar ese salto de calidad. Es un equipo que siempre está ganando partidos y se metiéndose en playoffs de manera consistente, pero no sé, siempre es curioso, ¿no? Siempre esperamos un poquito más de Houston y tenemos esa duda. A lo mejor somos nosotros, ¿no?, que les exigimos demasiado. Pero bueno, vamos a ver qué depara su temporada 2020, porque además este año tiene dos rivales por detrás de mucha consideración. De hecho, Tennessee Titans, vamos a continuación con ellos, fueron el equipo que más lejos llegó en este grupo el año pasado en la temporada. Es cierto que ganaron un partido menos durante la regular season, 9. Es curioso porque llevan 4 años seguidos, finalizando con el mismo récord de 9 victorias y 7 derrotas, los 3 años de Mike Vrabel, 9-7, 9-7, 9-7. Pero luego, amigo, fueron a Foxborough y ganaron. Fueron a Baltimore y ganaron. Y fueron a Kansas y llegaron a estar 10 arriba hasta que el señor Mahomes se puso las pilas con esa ofensiva. También la defensa reaccionó y al final Kansas City fue demasiado para ellos. Lo más importante en la offseason de esos Titans, Rubén, no han sido los fichajes, sino las renovaciones. Ryan Tannehill, Derrick Henry. Así que, al menos en ataque, más o menos podemos seguir esperando lo mismo.
Sí, aquí hay un tema, ¿no? Que es que ellos se han fiado mucho, han querido seguir la misma línea con la que trabajaron el año pasado y siempre lo decimos, siempre que comienza una temporada lo decimos, ¿no? Que el verano es muy largo, que la season es muy larga y que los equipos se suelen preparar mucho contra situaciones en las que se han visto muy perjudicados, ¿no? Entonces, es cierto que yo por lo menos no tengo dudas de que Derrick Henry es un pedazo de jugador y es el centro de ese ataque y es el jugador que está capacitado para tener esa carga de snaps para establecer el juego de carrera, para ser un equipo que corre, para dominar los partidos por ahí. Pero evidentemente los equipos rivales van a tener, ya saben a lo que se enfrentan, ya saben cómo va a jugar los Titans, porque no, ya te digo, no creo que vayan a cambiar. Entonces, quiero ver cómo reacciona Tannehill a todo esto, ¿no? Porque el año pasado el peso lo llevaba Henry y luego a partir de ahí el play action funcionaba muy bien, había muchos espacios porque los equipos se cerraban mucho y quiero ver cómo Ryan Tannehill es capaz de hacer funcionar ese ataque con unas defensas ya preparadas para lo que se les viene. También la baja de Jay Conklin me parece importante, sobre todo en el juego de carrera. Creo que hay que ver cómo Dennis Kelly o Isaiah Wilson, el rookie, son los que van a estar en esa posición, cómo van a reaccionar, cómo van a jugar, pero creo que la baja de Jay Conklin a lo mejor la pueden notar. Por lo demás, hombre, AJ Brown, el crecimiento de AJ Brown se vio muchísimo el año pasado, yo creo que este año va a seguir jugando así, y Corey Davis se nos está quedando lejos de lo que esperábamos de él. Y creo que el equipo también está viendo que quizás deban de dejar que marche. No creo que vayan a forzar mucho la máquina por él. Pero un cuerpo de receptores que va a necesitar más trabajo o que van a tener que aparecer más, yo creo, porque las defensas van a estar muy centradas en lo que es Derrick Henry.
Sí, los Titans, de hecho, el año pasado solamente un equipo lanzó menos pases que ellos, 448 en la temporada, y el primero, os lo podéis imaginar, son los Baltimore Ravens, que tuvieron un ratio increíble, llegaron a correr mucho más de lo que llegaron a lanzar, y eso, bueno, fueron el único equipo que consiguió ese ratio, que ahora mismo hoy en día está prácticamente en desuso, tan centrado en la carrera, que claro, Baltimore es un caso especial por esa utilización del quarterback en el juego terrestre. Estoy contigo, la baja de Jack Conklin habrá que seguirla muy atentamente. Es cierto que ellos tienen mucha confianza en Dennis Kelly, de hecho es la otra renovación de la offseason, la que no se ha hablado lógicamente, se ha hablado de la de Henry y de la de Tannehill, pero también se ha renovado Dennis Kelly, un jugador que, sobre todo porque, bueno, Tyler Luan, entre una cosa y otra, pues ha estado fuera en bastantes ocasiones, y Kelly es un reemplazo que para ellos les da bastante confianza. Además, como swing tackle, puede jugar en el lado izquierdo, en el lado derecho, en principio lo va a hacer este año, hasta que Isaiah Wilson esté disponible para jugar. Claro, lo dije en primera ronda, está claro que ahí el tackle de Georgia, el otro tackle, en principio el segundo, el de menos calidad, pero yo creo que para ellos encaja muy bien en esa filosofía, y cuando esté disponible para jugar en el lado derecho, si cumple con el nivel que esperan los Titans, yo creo que aquí va todo a encajar otra vez. Y no van a echar tanto de menos a Conklin. Un jugador que yo le seguiría la pista es el tight end, a Jonnu Smith, que ya el año pasado, a final de temporada, pues empezó a entrar más y más en juego, porque también yo creo que encaja mejor que Corey Davis, por ejemplo, al que tú ya has mencionado, en todo este entramado de carrera, de play action y de esas rutas que realizan tanto los Titans, cruzando mucho el campo de un lado a otro, esas post-cross, y aquí yo creo que lo pueden hacer, incluso utilizando a Jonnu Smith. Normalmente se utiliza con dos receptores, uno a cada lado, y utilizando unos splits más reducidos para que esas rutas puedan encajar en el dropback del quarterback, pero ¿por qué no? Lo pueden hacer también con Jonnu Smith, que es un jugador muy atlético y muy rápido, que puede coordinar su ruta con el receptor que venga del otro lado, que normalmente va a ser AJ Brown, que es el jugador que claramente el año pasado fue una sorpresa muy agradable para los Titans, que esperaban mucho, lógicamente, de AJ Brown, pero bueno, fue un segunda ronda, ¿no? Quizás rindió por encima incluso de las expectativas, por lo menos del público general. Ya siempre lo decimos, que los equipos, desde luego, tienen muy claro lo que hacen. Luego, en defensa, ojo, porque aquí la retirada de Dean Pease es más que notable, es un coordinador que tiene unos esquemas muy particulares, y Mike Vrabel, de hecho, lo anunció una vez que se produjo esa marcha de Dean Pease, que no iba a traer a nadie de fuera, porque no había nadie que conociera el sistema, que hubiera trabajado con él, que hubiera trabajado en Houston, Texas, que es más o menos de donde bebe Mike Vrabel, que es donde empezó, un poco también ese esquema New England Patriots. Así que ahora mismo, este año, Rubén, los Titans van sin defensive coordinator, al menos nominal. Sí es cierto que se ha traído a Jim Haslett, pero como linebacker coach, que yo creo que tendrá un poco ahí de asistente para Mike Vrabel. Y luego yo creo que a nivel de jugadores, la pista habrá que estar siguiéndola a Jeffrey Simmons, que ya con la salida de Jurrell Casey, claramente Tennessee nos está diciendo que, oye, es tu hora.
Sí, es importante lo de Dean Pease. A mí es uno de los equipos que más me gustaba ver el año pasado por todo eso que hacían, ¿no? Después del snap, todos los cambios en la secundaria, todas las rotaciones que generaban, era un equipo que era muy interesante, muy divertido de ver en defensa, y hay que ver cómo lo solucionan, ¿no? Y cómo, pues, Mike Vrabel, si va a tomar el mando de la defensa, cómo lo mueve todo eso, porque me parece muy interesante y me parece que el equipo ahí estaba muy, muy bien trabajado. Y lo de Jeffrey Simmons, a mí me encantaba en el proceso pre-draft, yo te lo decía, es decir, si este tipo no hubiera estado lesionado, para mí estaba entre los tres mejores jugadores del draft, y yo creo que la recuperación ha ido bien, que ellos confían mucho en él, y lo que tú dices, ¿no? Que la posible salida de Jurrell Casey, un jugador que lo ha sido todo para ellos estos últimos años, pues se deba en gran parte a que sí que parece que Simmons está cumpliendo con esas expectativas. Aún así, yo hubiera sido partidario de haberme quedado con Jurrell Casey un año más, porque creo que su talento es bestial. Y me interesa mucho ver la pareja de Ed Russell, de Harold Landry y Vic Beasley. Me parece que, ya veremos a ver Vic Beasley, ¿no? Porque entre que no ha aparecido, ha tardado en aparecer en el training camp y demás, ya veremos a ver cómo termina esa historia. Pero si todo va como tiene que ir y si juega, me parece que es una pareja de Ed Russell muy interesante, porque se adaptan muy bien a ese front de cinco hombres en la línea, ¿no? Que puede sacar o que está jugando los Tennessee Titans. Entonces, me parece que es un par de jugadores que se adaptan mejor, Vic Beasley se adapta mejor a un front de 5, ¿no? Saliendo un poquito más abierto, saliendo desde dos puntos, para utilizar esa velocidad y explosividad que tiene, que a lo mejor un front con cuatro hombres, donde tenía otras responsabilidades, otras asignaciones de gap y demás. Yo sigo confiando en esta defensa. Creo que es una defensa que tiene mucho talento, además joven, que llevan trabajando juntos con pequeños retoques muchos años, y confío en que esa defensa sea otra vez capaz, pues, de ajustarse, ¿no? Además, también por el juego que han desempeñado y que suponemos que van a desempeñar el año que viene los Titans, que es mucho de carrera, mucho de posesión de balón, con drives muy largos en ataque, pues esto a la defensa evidentemente de beneficia. Entonces, me apetece volver a ver otra vez a los Titans en defensa para ver de lo que es capaz Mike Vrabel sin el paraguas de Pease, pero yo creo que van a estar otra vez siendo una defensa muy competitiva.
Se has dado un poco ahí también en el clavo. El hecho de que el ataque el año pasado, de la mitad de temporada en adelante, empezó a ser tan, tan efectivo y acumular esos drives tan largos y darle la oportunidad a la defensa de no estar 75-80 jugadas en el campo, sino de estar 60-65 jugadas, eso ayuda muchísimo. Y también vemos un poquito el modelo Patriot que hemos hablado mucho de tener una secundaria muy profunda. Pues Tennessee cumple el modelo y claramente es cierto que se ha ido Logan Ryan. Ellos han querido ya desprenderse de él y parece que en principio están contentos con los reemplazos, como puede ser Christian Fulton, el jugador de LSU que cogen en la segunda ronda del draft, Jonathan Joseph, que es todo un veterano que viene de un rival divisional como Houston Texans, junto a Dory Jackson, Malcolm Butler, y luego tienen esos tres safeties que en la NFL cada vez tienen más importancia, jugar esos paquetes con tres safeties, Vaccaro, Bayer y jugador de segundo año, Amani Hooker, pues tienen un poco de todos. Y como dices, Rubén, Vic Beasley tiene la cabeza en su sitio, que eso también es bastante decir. Junto a Harold Landry pueden ahí montar un tándem muy bueno con Rashawn Evans, que es otro jugador que al blitz en esos juegos con los compañeros de línea pues puede dar mucho fruto. Es una unidad que la única duda realmente es lo que hemos hablado, es ver si a nivel esquemático pues no van a estar tan tan coordinados por la salida de Dean Pease, pero desde luego por potencial tienen para hacer muchas cosas buenas. Y es un equipo, lógicamente, Tennessee, que fuera de que va a estar mucho más en los focos de los rivales, tiene armas para dar mucho juego y para, ¿por qué no?, repetir la temporada de 2019, incluso, ¿por qué no superar en victorias?, ¿no? Tener una temporada más eficiente durante la regular season y no partir en playoffs desde esa posición tan delicada, que luego le salió bien, pero que normalmente, ya se hemos explicado muchas veces, quieres iniciar tus partidos de playoff jugando en casa. Nos vamos al tercer equipo en orden de clasificación en la temporada 2019, son los Indianapolis Colts. Los Colts el año pasado dieron un pasito atrás, que caramba, era lógico cuando se retira tu quarterback estrella, tu quarterback franquicia, como era Andrew Luck. Tuvieron prácticamente que seguir con el apaño que ya tenían en la plantilla, que era Jacoby Brissett. Y bueno, la verdad que hasta casi los últimos, aquí tengo sus números, hasta la semana 11, los Colts iban 6 victorias, 4 derrotas, que yo creo que es muy, muy meritorio, puesto que también tuvieron sus lesiones y, en definitiva, la temporada se les cruzó mucho con esa retirada de Andrew Luck. Para 2020 lo han querido arreglar, lo han querido solucionar. Rubén, vuelta a un quarterback franquicia en su momento. Ya quizás ahora mismo no podemos valorarlo en ese nivel, pero sí que es un jugador totalmente contrastado, que le va a permitir a Frank Reich hacer más cosas quizás que con Jacoby Brissett, que es Philip Rivers. Mi duda, y yo aquí en el guión te lo había apuntado, es si realmente con este movimiento los Colts buscan más calidad que cantidad, porque no esperamos que Colts, aunque tenga Philip Rivers, se convierta en un equipo de 600 pases por temporada.
No, yo creo que ellos, es lo que yo creo que tú lo has dicho muy bien, ¿no? La calidad en vez de la cantidad. Yo creo que está muy bien trabajado ese ataque y creo que el núcleo de ese ataque es la carrera, y aunque haya llegado Philip Rivers, también es un signo de lo que quieren jugar y de lo que van a jugar la elección de Jonathan Taylor, ¿no? En una ronda, segunda ronda. Entonces, yo creo que ellos buscan a alguien que conozca el juego, a alguien que sepa manejar mejor momentos de verdadero peligro o momentos de importantes en los partidos y en la competición, con mucha más experiencia, con un jugador veterano, con un quarterback que ha sido de los mejores estos últimos años, como es Philip Rivers. Y yo creo que buscan eso, ¿no? Experiencia y un jugador pues que les ayude en momentos determinados, pero no para cargar el peso ahora en el juego aéreo. Yo creo que Frank Reich ha trabajado muy bien con su línea ofensiva, tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga, y sabe que su poderío, o cuando mejor están los Colts, es cuando el equipo es capaz de correr, ¿no? Esos partidos en los que veíamos a la línea ofensiva destruir a su rival, pasarlos por encima, aplastarlos, ahí es donde veíamos a unos Colts verdaderamente fuertes en, en la competición, ¿no? En los partidos, ¿eh? Capaces de imponer su estilo de juego y de dominar al rival desde ahí. Entonces, la llegada de Philip Rivers para mí es importante y para mí denota que quieren ganar, que quieren hacer cosas importantes, pero siempre sabiendo o siempre teniendo en cuenta que el juego terrestre es lo que va a predominar y que lo que buscan con Marlon Mack y con Jonathan Taylor es eso, ¿no? Es percutir, es tener la posesión de balón, es controlar los partidos mediante la carrera, y yo creo que eso no va a cambiar.
Otro de los equipos que el año pasado tuvo ese ratio carrera-pase más equilibrado. Fueron 513 pases por 471 carreras. Es decir, uno de los equipos que menos lanzó, que estuvo en la parte baja, y uno de los equipos top, el número 5 en concreto, a la hora de correr con la pelota. Y añades a Jonathan Taylor, como os dice Rubén, y la idea es clara. O sea, que van a intentar, sobre todo, que el ataque sea más explosivo. El año pasado, con Brissett, 6.6 yardas por intento de pase. Recordad esa cifra ya de 7 yardas para abajo. Estamos hablando de un ataque que tiene problemas para generar big plays, y eso, cuando tienes a T.Y. Hilton, que vamos a ver si sale de las lesiones, que los últimos años también pues no le dejan, ¿no? Y tienes también a Paris Campbell, que es otro jugador muy explosivo, pues quieres un poquito más, y eso es lo que le va a dar Philip Rivers, tener más calidad en lugar de cantidad. Este equipo no se va a convertir en un equipo lanzador, ni muchísimo menos. Cambian a uno de sus tight ends, a Eric Ebron, por Trey Burton. Ebron tuvo muy buena química con Andrew Luck hace un par de años. La temporada pasada, la verdad, que no fue ni mucho menos la suya. Y Burton también viene de muchas lesiones a nivel particular en su etapa en Chicago. Pero bueno, es un jugador que es muy explosivo y que puede hacer un buen tándem también con Jack Doyle. Ya sabéis que en esta escuela de Doug Pederson, Frank Reich, el personal 12, los dos tight ends en el campo, son muy importantes. Así que, bueno, tú ya lo has dicho antes, era una de las preguntas en el guión, si la línea de ataque de Indianapolis es la mejor de la NFL. Y, bueno, has dicho que está entre las mejores. No sé si quieres dar ese paso extra y decir que es la mejor.
No sé.
Sobre todo ahora que Dallas, en principio, va a bajar un poquito.
Claro, me viene a la cabeza la de Dallas, ¿no? Que con la baja de Travis Fredericks, aquella de los Steelers importante también, ya está sufriendo varias bajas. La de los Chiefs también, lo de Duvernay, pues aunque no sea el jugador más importante de esa línea, pues también les puede hacer algo de daño. Sí que podemos hablar de que quizás, además, como están en ascenso, ¿no? Como son es una línea que está trabajada desde hace muy poquito, apenas un par de años, yo creo que sí que podemos estar ante la mejor línea ofensiva libra por libra de toda la liga, ¿no? La de Titans, la baja de Conklin que decíamos antes, pues también les hace daño, ¿no? Una línea que estos últimos años yo a lo mejor me esperaba un poquito más de ella, pero bueno, ha sido más o menos consistente. No sé, hay varias líneas ofensivas buenas, pero yo creo que el ascenso y la proyección que tiene esta de los Colts sí que puede ponerla como la mejor de toda la liga.
Sí, hay dos o tres partidos el año pasado que realizan algunos drives que son espectaculares, por lo que os comento. El año pasado Indianapolis no tenía capacidad para hacer big plays, era un ataque que es muy difícil jugar así. Es lo, por ejemplo, lo que han hecho los Patriots durante 20 años con Tom Brady, que luego están esos vídeos un poco de broma que hace nuestro amigo, ya no sé ni qué nombre tiene, porque se cambia la cuenta, yo creo que porque se la banean muchísimas veces y no sé exactamente el nombre. Pero se mofa, ¿no? En el sentido de que son pases muy cortitos y demás, pero es que es muy difícil jugar así. Es muy complicado necesitar 10, 12 jugadas para llegar a la endzone en cada drive. Y eso Indianapolis el año pasado, lógicamente, no lo podía hacer con un quarterback como Brissett. Y cuando lo conseguían era un poco un acto de belleza, digamos, como dicen por allí. Y con Philip Rivers en principio este año pues pueden tener eso, pero además en dos, tres ocasiones por partido ese ataque puntual en profundo y tener a las defensas así mucho más a contrapié. Luego, en defensa, lo comentamos muchas veces, Rubén, esos equipos que están un poco en el alero, la temporada anterior rondando el 50%, según la offseason que realicen, pues nos dan a entender un poco las expectativas que tienen ellos mismos de lo que puede hacer su siguiente temporada. Y este equipo, que el año pasado se quedó relativamente cerca de playoffs, con ese récord de 7-9, en la offseason se trae a tres veteranos en defensa: Xavier Rhodes, Sheldon Day y DeForest Buckner. Claramente aquí nos están diciendo que quieren dar también en esa división tan dura este salto de calidad.
Para mí hay dos llegadas que denotan lo que quieren los Colts. Una es, ya hemos hablado de ella, que es la de Philip Rivers en ataque, y para mí la otra es DeForest Buckner en defensa. O sea, tú si traes y das tu primera ronda por DeForest Buckner, ya hemos hablado de ese trade y hemos hablado de pues que quizás en primera ronda no había un jugador como DeForest Buckner ahora mismo. Tú lo que quieres es llegar lejos. Tú lo que quieres o tú tienes esa ambición por pensar que más o menos el equipo está hecho, que necesita dos, tres jugadores importantes para dar ese saltito y pelear con los mejores. Y mi sensación con estos Colts es esa, ¿no? Es que saben que están haciendo un muy buen trabajo. El año pasado también tuvieron muchos problemas de lesiones, el jugador es clave, lo de Andrew Luck les destroza, ¿no?, a principio de temporada. Pero ellos saben que están muy cerca, o por lo menos esa es su idea. Y me parece bien, o sea, me gusta esa manera de pensar. Xavier Rhodes es el cornerback que ha perdido nombre, que ha perdido estatus en la liga después de un par de años, sobre todo el año pasado malo, pero la llegada de DeForest Buckner a mí me dice que estos Colts están apostando fuerte, están apostando por ir a por todas, y creo que la defensa ha demostrado que Eberflus ha demostrado que es un tipo muy inteligente, que sabe construir defensas con chavales jóvenes, con talento que pueda hacer progresar, y de verdad que tiene muy buena pinta en estos Colts. Cuando hablo con Javi, me lo decimos siempre, ¿no? Nos dan muy buenas sensaciones, más allá de que luego puedan pasar mil cosas, y más en una temporada como la que estamos, o como la que podemos vivir este año con el COVID, estamos ante unos Colts que a poco que tengan un pelín de suerte, es un equipo que va a dar mucha guerra, ¿eh? Y que puede llegar a algún sitio importante en playoffs.
Tienen mucha profundidad en esa defensa. El año pasado, tú lo has dicho, tuvieron problemas de lesiones. Por ejemplo, Kemoko Turei, yo creo que es un jugador que ellos esperan mucho para ser capaz de generar presión desde el exterior, pero tienen muchos jugadores que son hasta cierto punto desconocidos, pero que son capaces de rendir, sobre todo porque Eberflus, tú lo has mencionado muy bien, es un coordinador defensivo, nos ha sorprendido muy positivamente en estos últimos años por lo bien que sitúa a esos jugadores y las situaciones tan provechosas que saca para su defensa. Pero lógicamente esa pieza de DeForest Buckner es fundamental. Aquí los juegos que va a permitir con los compañeros son ilimitados. Es una pieza que no tenían para meter presión por el medio. Y ojito a la temporada que puede hacer Darius Leonard jugando por detrás de él. Leonard ha hecho 12 sacks en sus dos primeros años en la NFL, que para un linebacker interior como es él y juega off the ball, que no juega en la línea de scrimmage, que no es un edge rusher, es una marca muy considerable. Y cuando tienes a DeForest Buckner por delante, cuidado, porque a lo mejor eso incluso sube un poquito más. Y aunque no suba, el hecho de que esté llegando al quarterback y de que le pueda dar esa opción al equipo, pues es muy importante. Y luego en esa secundaria, pues añaden esa presencia física de Xavier Rhodes, que no es el Xavier Rhodes de hace 2-3 años, pero bueno, yo creo que ahí con Rock Yassin, el otro corner, jugador también del que esperan mucho, pues la intención es esa, ¿no? De tener una defensa que en el exterior sea bastante presionante y bastante física. Así que veremos cómo juegan contra esos receptores. Por ejemplo, pues se me ocurre sobre todo AJ Brown, que quizás es el receptor más peligroso que hay en la división. Pues no sé si Xavier Rhodes en principio va a intentar ahí llegar a tapar un poco ese emparejamiento. Pero bueno, yo creo que en general eso es darle esa carta de veteranía que quizás el año pasado todavía Indianapolis adolecía, y en algunos partidos concretos que se le escaparon en los minutos finales, pues no le hubiese venido nada mal. Y seguro que contar con Rhodes, contar con Buckner, contar con Philip Rivers, pues produzca esos mejores resultados en partidos apretados. Un equipo muy, muy interesante para seguir en la pista. Indianapolis Colts, otro equipo que esperamos que esté en la pelea, como los otros dos, para meterse en playoffs, el que en principio no esperamos que vaya a estar para luchar por la postemporada, aunque vamos a tener, si la tenemos, que es lo que esperamos, temporada, y va a ser muy extraña, puede pasar cualquier cosa, pero son los Jacksonville Jaguars. Rubén, aquí sobre todo a nivel ofensivo, cambios importantes a nivel esquemático. Es decir, el año pasado se trajeron a Nick Foles, era una apuesta muy importante con John DeFilippo, que en principio pues la había entrenado ya en Filadelfia, se esperaba mucho, y bueno, pues eso duró, ¿qué duró? Duró dos cuartos o un cuarto y medio. Creo que Foles lanzó su primer pase de touchdown en el partido inaugural contra Kansas, cayó lesionado, salió Gardner Minshew, y aunque Foles llegó a volver un par de partidos, al final acabó siendo la temporada completa para Gardner Minshew, para el novato. Y bueno, DeFilippo está fuera, y los que están dentro son Jay Gruden, el ex head coach de Washington, y Ben McAdoo como quarterback coach, el ex head coach de los New York Giants, también viejo conocido tuyo, en Green Bay Packers. Así que esto, en principio, por lo menos para Gardner Minshew, no son más que buenas noticias. Son dos entrenadores muy contrastados.
Sí, las últimas... lo último que tenemos de McAdoo no es bueno. No es bueno, es un tipo que salió de Green Bay pues con eso, ¿no? Con una pequeña fama realmente merecida, ¿no? De haber hecho las cosas bien. Cuando aquellos Green Bay Packers pues jugaban bien en ataque, también tenían Aaron Rodgers, ¿no? Y es complicado no jugar bien con Aaron Rodgers de quarterback. Pero sí que es cierto que lo último que tenemos de él no es bueno. Aún así, yo siempre lo he dicho, y yo siempre he dicho que Jay Gruden es muy buen coordinador ofensivo. Otra cosa ya es como head coach, pero como coordinador ofensivo es bastante bueno, y que creo que, como tú has dicho, ¿no? Que tanto él como ese tándem que van a formar con él y con McAdoo puede ayudar mucho a Minshew a progresar, a ser ese quarterback que Jacksonville cree tener, porque evidentemente toda la confianza del mundo se le han dado este año, ¿no? Han confiado en él. El año pasado lo poco que vimos o lo mucho que vimos de él les gustó, y oye, pues parece que quieren darle armas. Este año le han traído a la Vizca Senol, que es ese jugador que también puede ayudar a quitarle de presión al quarterback, ¿no? Porque puede soltarlo rápido para que sea el propio Senol quien gane con el balón en las manos, esas yardas after catch y demás. Y bueno, hay que ver cómo todo eso lo gestionan. Lo que sí está claro es que con Jay Gruden yo creo que el equipo va a pasar más de lo que estábamos acostumbrados a ver. Que es cierto que estos últimos años hemos visto unos Jacksonville Jaguars muy corredores, dándole mucha carga de trabajo a Leo Fournette. Y yo creo que este año Jay Gruden va a intentar pasar más, y es algo que vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Y cómo se desempeña ahí el quarterback joven. Es un equipo que no tiene nada que perder. Es un equipo que evidentemente está en otra reconstrucción. Es un equipo que nadie cuenta con ellos. Y que, bueno, por ahí el tema de esa presión o el tema de ser un equipo favorito, pues no lo van a ser, y pueden trabajar, yo creo, con un poquito más de tranquilidad.
Sí, es un equipo que quizás pasa demasiado desapercibido, ¿no? Durante esta offseason, y tiene muchas cosas que cuadrar en una temporada, además, tan rara, con tan pocos entrenos, que van a poder preparar a nivel grupal, a nivel físico, a nivel real, realmente, pues muy poquito. Pero oye, si todo encajara, armas tienen, ¿eh? Yo confío mucho, por ejemplo, creo que Chris Thompson puede ser un jugador muy importante para Jay Gruden en esta ofensiva. A mí el año pasado una de las estadísticas más raras de la temporada fue que Leo Fournette hizo 76 recepciones, que tuvo 100 targets en el juego aéreo. A mí esa estadística la verdad es que me explotaba un poco la cabeza cuando veía semana tras semana con 4 o con 5 recepciones a Leo Fournette, porque es lo último que me esperaba saliendo de college, que Fournette acabase siendo, entre comillas, Christian McCaffrey. Y no era realmente un juego efectivo de pase. Lo involucraba mucho, pero no tenía esa explosividad. Y yo creo que Chris Thompson, aquí un viejo conocido de Jay Gruden, vamos a ver cómo está físicamente, que es un jugador veterano y que también ha tenido esos problemas en los últimos años. Pero si está bien, ojo, porque Jay Gruden sabe muy bien utilizarle. Y creo que Gardner Minshew también encaja mucho en ese plan que puede hacer Jay Gruden, que tú comentas, de hacer más pases, pero con un juego un poquito más elaborado. El juego del año pasado pues era un poco más anárquico, dependiendo mucho de esos big plays con DJ Chark, que bueno, tiene un árbol de rutas limitado, que quizás pueda crecer con estos entrenadores que tienen este año los Jaguars más experimentados. Y la Vizca Senol, tú ya has hablado de él. Yo creo que es un jugador que, entre comillas, puede hacer un poco el rol de Deebo Samuel en los San Francisco 49ers, hacer ese receptor para tenerlo siempre en movimiento en cada snap, toque o no toque la pelota, pero tener a Senol involucrado para tener a las defensas a contrapié. Y luego también han añadido a Tyler Eifert, que bueno, es un jugador que ya nos quedan muy lejanas sus mejores temporadas, pero que es otro jugador súper explosivo y que en el juego aéreo puede dar mucho, mucho juego. Es decir, aquí los Jaguars tienen sus piezas, lo que pasa es que, claro, tienen muchísimas cosas que encajar. Eso es lo que no sabemos. Fournette está en año de contrato, no pensamos realmente que le vayan a aplicar, bueno, no, creo que no se la llegaron a aplicar, esa opción del quinto año. Así que motivado debe estar para tener una gran temporada. El año pasado, ya lo dije antes, ¿no? De manera silenciosa, pues acabó haciendo unas estadísticas impresionantes, puesto que se fue a 1.674 yardas totales. Lo que pasa es que, claro, solo pisó la Enson 3 veces, y eso, como bien sabe nuestro amigo Ángel, pues te condena en fantasy a ser un jugador, entre comillas, irrelevante. Quizás hay más dudas, Rubén, cuando hablamos de los Jaguars. Aunque ya el ataque las tiene, pero tiene talento. En la defensa quizás todavía no sabemos si realmente ese talento se va se va a ver replicado en el campo con esos novatos de primera ronda, con Caleb Chason, con CJ Henderson, una defensa que hace 3 años pues era pues la mejor de la NFL y que ahora pues nos quedan muchas dudas con ella.
Al final ellos es que han perdido tantísimo talento, o sea, han perdido tanto talento que es increíble, ¿no? Como un equipo que consigue sumar esos jugadores, pues que en tan corto espacio de tiempo, pues sean incapaces de retenerlos. Pero yo antes de grabar estaba preparando el podcast y veía la defensa de los Jaguars y es que vuelven a tener otra vez un montón de talento. Es cierto que son muy jóvenes, que muchos de ellos van a tener que demostrar muchas cosas, ¿no? Porque pues eso, pues son jugadores jóvenes, pero en el cuerpo de linebackers, más allá de la llegada de Joe Schobert, tienes a Josh Allen, que es un primera ronda del año pasado y que es un jugador que ya el año pasado dejó... Que claro, Jacksonville es un equipo que apenas la gente ve, pues porque no va bien, no juega bien o lo que sea, pero Josh Allen jugó a un muy buen nivel, la llegada de Kelvin Chason, Miles Jack, o sea, que el cuerpo de linebackers que puedan jugar, ¿no? En una defensa con 5 hombres, ¿no? Que en la línea defensiva y que los dos exteriores sean Josh Allen y Kelvin Chason y por dentro estén Miles Jack y Joe Schobert, oye, pues es un cuerpo de linebackers que no está nada mal. Luego lo sumas a Yannick Ngakoue, Taven Bryan, que es otro jugador que se supone que tiene que explotar. Al final el front seven es muy joven, ¿cierto? Es que es muy, muy, muy joven, pero con mucho talento. Y si son capaces de dar con la tecla, si son capaces de hacerle progresar, se van a encontrar otra vez con una defensa, o por lo menos con una punta de lanza de la defensa importante y que sea capaz de llegar al quarterback. Y luego atrás, pues lo mismo. Ronnie Harrison es otro jugador que el año pasado pues salía o estaba previsto que saliese muy alto en el draft. Este año se han hecho en primera ronda con CJ Henderson para renovar la secundaria. Al final te encuentras con unos Jacksonville Jaguars que, claro, evidentemente todos los años o casi todos los años eligen muy pronto en el draft y tienen la capacidad de tener mucho talento en su roster. De ellos depende hacerlos progresar y volver a mostrar una defensa importante como lo fue hace 2-3 años o no. Por nombres y por talento, yo toda la confianza del mundo. La cosa es trabajar con ellos. Es lo que te decía antes, van a trabajar sin presión, no van a tener problemas por ganar este año 2-3 partidos porque saben lo que están, creo que saben lo que están haciendo. Entonces, todo eso es están rodeados de algo que les puede hacer crecer. Ojalá sea así.
Claro, estoy mirando aquí y el año pasado fueron 47 sacks, ¿eh? Que no es una cifra nada desdeñable. Es un equipo que incluso en una temporada en la que estuvieron mucho tiempo por detrás, que los rivales no lanzaron demasiado, contra ellos fueron el quinto equipo de la NFL que menos pases se les lanzó y eso influye mucho en la defensa. Tengo en la cabeza, por ejemplo, a Von Miller, ¿no? Un jugador que parece que ya no es el superjugador de hace 2-3 años, pues que Denver lleva 2-3 temporadas, que en el último cuarto nunca está por delante, nunca, entenderme lo que quiero decir, que está muy poquitas veces por delante en el marcador y cuando tienes las oportunidades más jugosas para conseguir sacks, pues no las dispones y eso influye mucho, ¿no? Así que tienen mucho mérito esos 47 sacks. Tengo aquí la alineación titular de aquel partido que, bueno, recordamos casi como si se hubiese jugado ayer, Rubén, que fue aquella final de conferencia entre Patriots y Jaguars, con los Jaguars a un paso de la Super Bowl, no ya porque quedaba un partido, sino porque tuvieron ese encuentro controlado. Y de la alineación titular en defensa, hace solo 3 años de aquello, pues solo quedan 3 jugadores. Avery Jones, el tackle, Yannick Ngakoue, el defensive end, que bueno, desde luego él no ha intentado no salir, pero bueno, al final continúa con esa etiqueta de jugador franquicia, y Miles Jack, únicamente esos 3 jugadores, y luego pues han salido bueno, una cantidad de talento increíble, Calais Campbell, Jalen Ramsey, Malik Jackson, bueno, Telvin Smith que lo dejó, AJ Boye, Barry Charles, Tachon Gibson, todo aquel equipo que estuvo a un paso de meterse en la Super Bowl, pero bueno, ya tú has hecho un repaso muy bueno y no hay que descartar nunca a nadie a principios de temporada, precisamente por eso, porque prácticamente te metes en las plantillas y hay mucho talento. Es un jugador que tú no has nombrado, que además han fichado ellos este año, es Aaron Lynch, que es otro jugador que en su momento en San Francisco pues prometía mucho, luego la cabeza la verdad que le traicionó un poquito, pero el año pasado en Chicago, en situaciones de finales de partido, pues él se metía en ese front de 4 hombres en los Bears, en situaciones claras de defender el pase, y lo ponían por dentro, incluso como tackle, y era efectivo. Es decir, es un jugador que también puede aportar ahí, es una pieza más. Y muchas veces es el tener el roster profundo más que una o dos superestrellas. Lo hemos hablado, por ejemplo, con los Texans en ataque y al principio, ¿no? Con esas dos superestrellas, pero tampoco eran ni mucho menos un superataque. Así que, bueno, habrá que seguir esa progresión porque tienen muchos chicos jóvenes y aunque a nivel esquemático hay continuidad, se mantiene Todd Walsh como coordinador defensivo, pues estos jugadores, ya lo sabemos, lo tienen muy complicado. Los novatos, jugadores que han cambiado de equipo y que van a un esquema diferente, caramba, este año es la temporada más difícil que se les puede poner por delante. Pero bueno, habrá que seguirles la pista y no descartemos, como no hacemos con prácticamente ningún equipo, a los Jacksonville Jaguars para que puedan tener una temporada buena y en general, Rubén, una división que lo comentamos al principio, que se plantea bastante divertida para 2020.
Muy divertida. Una división que, lo hemos dicho al principio, al final terminan por H o por B, terminan jugándose las castañas en las últimas jornadas, terminan además viendo si los emparejamientos entre ellos, los partidos divisionales, los demás. Y se hace muy divertido, ¿no? Ya sea ganando 8 partidos o ya sea ganando 11. Así que yo es lo que espero. Espero porque además son equipos que me caen bien y que me parece que son divertidos de ver en su mayoría.
Muy bien, Rubén. Pues hoy con la FC Sur estamos listos, estamos terminados. Nos seguiremos escuchando, chicos, el jueves. Que además para el jueves, Rubén, voy a poner aquí en la mesa un jarrón. Voy a poner algunas flores, puesto que va a ser una previa con mucho amor. Y es la NFC Norte, por supuesto.
Tenéis ahí un cachondeíto tú y Javi, ¿eh? Cada vez que hablamos de la NFC Norte, que es que me ya empieza a ser molesto el cachondeíto. Pero oye, no pasa nada. Yo todo esto lo guardo, ¿eh? Y hoy que estamos grabando, es el cumpleaños de Marco, tengo una especial dedicatoria para él en Twitter para felicitarlo, así que yo imagino que ya lo veréis cuando escuchéis esto, ya lo habréis visto, pero tengo una especial felicitación para Marco.
Muy bien, muy bien. Yo deseando verla, Rubén, espero que acabéis jugando de verde este año y no os cambiéis la camiseta roja, pero bueno, yo ya me espero cualquier cosa. Muchas gracias, Rubén, como siempre.
Saludos para todos.
Por hoy hemos terminado, chicos, chicas, continuaremos con más NFL en estado puro.